En Radio Castilla-La Mancha...
¡Silencio!
¡Silencio!
¡Cámara!
¡Callaos un momento para que se me oiga bien!
¡Acción!
Estamos de cine.
Amigos, siempre recordaréis este día como el día en que...
¿Estás listo?
¡Oh, sí!
¡Hasta el infinito y más allá!
¡Yuhu! ¡Lo hemos conseguido!
Oh, capitán.
Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
¡Soy el rey del mundo!
¡Uh! Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha. Presenta Roberto Lancha.
Muy buenas a todos, ¿qué tal familia, señoras, señores, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo de Estamos de Cine en el que nos toca despedir octubre y meternos en terreno Halloween, o mejor, el fin de semana de Todos los Santos y de la Noche de Difuntos. Una fecha y una ocasión que si no la pintan calva para un programa de cine como este, sí que la pintan muy, muy afilada. Escuchen si no un avance del invitado descabezado al que vamos a sentar hoy en el diván de las bandas sonoras.
Aquel jinete era un mercenario germano. Llegó aquí por orden de una princesa germana para mantener a los americanos bajo el yugo inglés, pero no era como sus compatriotas que venían por dinero. El jinete venía por amor a la carnicería.
El legendario jinete sin cabeza que asola Sleepy Hollow y la música envolvente de Danny Elfman nos van a servir para ambientar este ambiente Halloween que tanto juego ha dado en el mundo del cine. Ángel Luque, nuestro experto en bandas sonoras, está preparando ya el gabinete de la música de cine para rendir tributo a los 20 años de una película que coloca en el cénit del matrimonio creativo que formaron Tim Burton y el mencionado Danny Elfman. Pero antes de la música será el momento de la actualidad. Teníamos pendiente hablar con Alberto Lucchini, con nuestro crítico de cine, de una miniserie que ha impactado al sector audiovisual y que se ha convertido por derecho propio para muchos en lo mejor hasta la fecha de uno de los talentos más en forma del cine español. Rodrigo Sorogoyen ha revolucionado la oferta de las plataformas online con Antidisturbios, un trallazo fílmico que rezuma cine del bueno, ritmo frenético, secuencias muy realistas, gran pulso narrativo y un guión para enmarcar.
Procedemos a derribar la puerta. Si hay alguien detrás, que se retire. Va.
Vicky Luengo, Raúl Arévalo, Roberto Álamo, Álex García, Raúl Prieto, Patrick Criado... Un elenco fabuloso que brilla en un producto de altísimo nivel en el que es fundamental el montaje. Hoy vamos a tener el privilegio de hablar en Estamos de Cine con el montador de Antidisturbios, Alberto del Campo, mano derecha de Sorogoyen en la postproducción de sus películas y, atención, montador también de la otra serie que rivaliza con esta para ser la serie española del año. Patria. Alberto del Campo nos espera trabajando en su estudio de montaje para contarnos secretos creativos de ambas series y esperamos que alguna sorpresa más. Todo cuando la actividad en las salas se mantiene con una interesante cartelera renovada. Llegan estrenos como Las Brujas, de un grande del cine comercial como Robert Zemeckis, una nueva adaptación de Emma, la novela de Jane Austen, y otra buena apuesta española con la firma del director Sesgay, Sentimental.
Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado. ¿No te parece?
No me parece. ¿Sabes por qué?
¿Por qué, cariño?
Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo.
Javier Cámara, Griselda Siciliani, Belén Cuesta, Alberto San Juan, comedia con humor afilado y situaciones domésticas que la convierten en lo mejor de la semana. Y es que con casi toda España perimetrada de cara al puente... El punto de fuga que supone ir al cine puede ser una opción más que interesante estos días. Al cine y al sector le avalan además los datos que hemos conocido esta semana. Los ha publicado el Ministerio, que daba a conocer que no se ha detectado ni un solo brote de COVID ni un solo caso de contagio en las salas españolas. Las medidas funcionan y ya es un hecho que ir al cine, aplicando la fórmula conocida de mascarilla, hidrogel, distancia entre butacas, limpieza de salas, oscuridad y sin hablar, es totalmente seguro. Por eso, cineastas como uno de casa, nuestro Pedro Almodóvar, tienen claro que la clave es seguir creando para el cine.
La única reacción posible para mí que puedo trabajar es seguir trabajando, para seguir dándole contenido a las salas, que para que la gente vuelva a ir al cine, que de pronto las casas se nos han convertido en un lugar de reclusión.
Pues bravo por Almodóvar, que además está haciendo buenos números con La Voz Humana en las salas, y bravo por los que siguen haciendo posible que el reloj del cine no se pare en lo más crudo del crudo otoño. Nosotros, una semana más, ponemos nuestro granito de arena. Bienvenidos todos a una nueva entrega de...
Los estrenos de la semana en el Filtro Luchini.
Pues saludamos ya a nuestro crítico de cabecera, Alberto Luchini, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, qué bien suena Silvestri, aunque sean películas que a lo mejor se me antojan menores, pero qué bien suena siempre Alan Silvestri, ¿eh?
Sí, es como muy épico, ¿no? Mucha fanfarria, una música muy alegre.
Sí, la verdad es que he cogido justo el tramo final, digamos el epílogo y los créditos de Las Brujas, que es el estreno de la semana con el sello de Robert Zemeckis, que es otro de los matrimonios creativos también destacados del mundo del cine reciente, Alan Silvestri y Zemeckis. Lo que pasa que yo viendo el tráiler, Alberto, me da un poquito de pereza, la veo un poquito excesiva y cargante la película, pero bueno, si te parece, vemos el tráiler de estas brujas que amenazan la tranquilidad de un hotel y ya me cuentas qué tal el resultado.
Mi historia comienza cuando yo era un niño.
Aquí estarás bien. Era el cuarto de tu madre. Daría cualquier cosa porque ella estuviera ahora aquí.
Mi abuela era una mujer fuerte con un gran corazón y poco a poco logró que dejara de estar triste. Yo no lo sabía. Pero una sombra oscura se cernía sobre mí.
Pues una familia, un niño huérfano y su abuela que huyen de un encuentro con brujas, se van a un hotel de lujo, a ver si se olvidan un poco del tema, y allí que te aparece la gran bruja, que es Anne Hathaway, que es uno de los grandes reclamos de esta peli, junto a Octavia Spencer, a Stanley Tucci, a Chris Rock, a August Wright. Ya te digo que me parece que ha habido mucho dinero en esta producción, pero a mí, solo por el trailer, me parece un pelín cargante esto, Alberto.
Bueno, vamos a ver, es que fíjate lo que vamos a decir. El reparto que acabas de relatar, que es un reparto impresionante. Robert Zemeckis, una película hecha con mucho dinero, y lo que vamos a decir de ella es que es un Zemeckis menor, pues ya está dicho todo.
Ya está dicho todo.
Es una película en la que no luce ni el reparto, ni el presupuesto, ni la dirección, porque Zemeckis se pierde en los vericuetos de la historia, no consigue en ningún momento que la narración acabe de arrancar y acabe de atraparnos, y el resultado pues a mí me recuerda mucho a la anterior película de Zemeckis, a Bienvenidos a Marwen, que también fue un pequeño gran patinazo en su trayectoria.
Bueno, la buena noticia es que puede ser un buen reclamo para que las familias vayan al cine durante este puente, ¿no? Ya que está casi todo perimetrado, como decía yo en la introducción, por lo menos tener la opción de ir a ver una película divertida y fantástica para todos los públicos y con tema Halloween de fondo, claro, como Las Brujas.
Sí, bueno, evidentemente la fecha de estreno es la más apropiada. Yo no sé si está la gente para Halloween y para fiestas, pero sí es una película que se puede ir toda la familia. Hombre, igual los niños más pequeños, los menores de 7 años no, pero a partir de 7 años creo que se lo van a pasar incluso mejor que los adultos.
Pues venga, puntuamos Las Brujas de Robert Zemeckis sobre 5 estrellas. ¿En qué se queda?
1.5, 2, venga.
Bueno, pues es el estreno fuerte de la semana, pero también tenemos cine británico con una nueva adaptación de La Emma, de Jane Austen. Recordarán ustedes hace unos cuantos años que era Gwyneth Paltrow la que encarnaba, además, para mí uno de mis papeles preferidos de la Paltrow. Bueno, pues aquí tenemos una revisión dirigida por Autumn de Wilde, es su ópera prima además, y sustituye a Gwyneth Paltrow Anya Taylor-Joy.
Aconséjeme.
Oh, no. La decisión debe ser tuya. Tu felicidad está en tus manos.
Creo que ya sé lo que quiero. Diría que ya casi me he decidido. Voy a rechazar al señor Martin.
Emma.
Señor Knightley.
Esto es cosa suya. Es la hija de un don Knightley.
No cabe duda de que su padre es un caballero de fortuna.
¿Habrás visto?
Pues una Celestina guapa, inteligente y rica, una Celestina de alta alcurnia como es Emma Woodhouse. ¿Está justificada esta revisión? ¿Hacía falta, Alberto?
No. Perdona que haya sido tan contundente, pero es que... Es que no hacía ninguna falta por varios motivos. Primero, y esto ya es una cuestión casi mía personal, es que Jane Austen me carga muchísimo. Las novelas de Jane Austen me cargan y las adaptaciones al cine de Jane Austen me cargan. Y segundo, porque es una versión francamente fiel al original, pero que no aporta nada, como tú decías, a la que ya hizo Gwyneth Paltrow hace unos años. Es volver a contar la misma historia con otras caras. Bueno, pues a mí, entre lo cargante que me resulta el tema y que ya me lo sé, pues me carga. Que es verdad que Anya Taylor-Joy tiene un puntito inquietante y morboso mucho más que Gwyneth Paltrow, pero la historia es que es la misma de siempre y claro, toda esa denuncia social y esa crítica que hace pues de una situación de la mujer en el siglo XIX a día de hoy es que prácticamente no tiene sentido. Entonces, bueno, uno la ve como una rareza si no la ha visto nunca, y si la ha visto pues es más de lo mismo.
¿Qué le pones a este Emma 2020?
Pues un 2.
2 sobre 5 estrellas, o sea que empatadas de momento a Las Brujas. Y Emma, vamos a jugar al desempate con peli española, que seguimos insistiendo que en esta pandemia el cine español está sabiendo hacerse un hueco para poder estrenarse en salas, y no solo eso, no solo hacerse un hueco, sino convencer a los espectadores para que vayan y para que les guste. En este caso tenemos a un talento del cine español, catalán, Cesc Gay, en Sentimental.
Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece?
No, no me parece, ¿sabes por qué?
¿Por qué, cariño?
Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo.
Hola.
Hola, Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema.
Estás amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir.
¿Os gustan los temas conflictivos?
Nos encantan los temas conflictivos.
Pues pasad.
Javier Cámara, Belén Cuesta, Alberto San Juan, Griselda Siciliani, vamos a un elenco, estos cuatro, que va a ser un mano a mano entre ellos. Recuerda un poquito así la premisa, por lo menos ese encuentro de vecinos a perfectos desconocidos, en esa línea, ¿no?
Más que perfectos desconocidos, porque perfectos desconocidos se conocían todos.
Sí.
Curiosamente, aquí no, aquí son desconocidos de verdad. De hecho, bueno, la película es la adaptación de la primera obra de teatro que hizo Cesc Gay.
Es verdad.
Que se titulaba Los vecinos de arriba y que supuso el debut teatral de Candela Peña. Bueno, yo de hecho vi la obra de teatro, sabes que yo no soy muy, muy aficionado al teatro, pero en este caso la vi por el tema de estar hecha, escrita y dirigida por Cesc Gay.
Sí.
Bueno, pues ahora lo que ha hecho ha sido adaptar su propia obra, y la verdad es que lo que funcionaba en teatro vuelve a funcionar ahora en la pantalla, porque bueno, es una película donde hay mucho sexo oral,
sí,
y cuando digo sexo oral es porque hablan, y funciona muy bien porque en las réplicas, las contrarréplicas, los dobles sentidos, los juegos, los retruécanos, los juegos malabares con las palabras, tienen mucha gracia, tienen mucho filo, y además los cuatro actores están estupendos, porque esto es un proyecto 100% actoral, y los cuatro están estupendos, haciendo personajes completamente diferentes entre sí, pero todos se complementan y la cosa acaba funcionando muy bien, fluye la película estupendamente, a pesar de que es evidente que se nota el origen teatral, porque se desarrolla en un único escenario, pero aún así a mí me parece una película que es una pequeña delicia y muy disfrutable.
Me da que está desempata, está supera las dos estrellas, por lo que me estás diciendo, Alberto.
Bueno, esta es que es la película de la semana, es un 3.
Un 3. 3 estrellas para la comedia Sentimental. Repetimos que el cine español se sigue haciendo fuerte en esta pandemia, se sigue haciendo el hueco y encima convenciendo, que es lo que nos interesa. Bueno, Alberto, pasamos de la pantalla grande a la pequeña. Teníamos deberes, me habías puesto tarea, ¿no?
Sí, sí, ya te dije que había una serie que tenías que ver que te iba a gustar mucho.
Bueno, pues traigo la noticia de que he cumplido y que vamos a poder hablar con él, de ella además y con sorpresa.
Vamos a derribar la puerta. Si hay alguien detrás, que se retire.
Va. Cuida, te quedas con el niño. Vamos.
Buenos días.
Buenos días.
Mariana Gallego Ruiz, Roberto Ávila Martos, ¿están aquí?
Sí, aquí estamos.
Tenemos una orden del juez Fernando Contreras para desalojar este piso. Imagino que estaban al tanto.
Sí. Mire, el abogado de Mariana y Roberto ha hablado con el juzgado y estamos a la espera de que el banco nos dé un mes más.
A mí no se me ha informado.
Ya, pero es que estas personas cuentan con ese tiempo.
Bueno, pues es parte del principio de Antidisturbios, ese primer capítulo basado en un desahucio que va a dar mucho juego durante todos los episodios que tiene esta miniserie que ha revolucionado al sector. Yo lo tenía pendiente de ver, Alberto, he hecho los deberes este fin de semana y te reconozco que me he quedado noqueado.
Sí, bueno, ya te avisé que que te iba a impactar y desde luego yo que ya sabes que no soy muy fan del tema series, televisión, a mí es que esto lo que me parece es un peliculón de 5 horas.
Un peliculón de 5 horas, además yo fíjate, me quedé con la sensación cuando acabé de verlo, sabes que soy muy admirador de Sorogoyen y de Isabel Peña, que es la guionista de sus películas y de esta miniserie también. Yo es que me quedé con la sensación, además te lo puse por WhatsApp, digo, si no fuese por el momento autopista de Antonio de la Torre en El Reino, que me parece un de lo mejor del cine español en años, yo te diría que casi se han superado con esto, que han depurado un poco el estilo del Reino y que aquí nos lo mejoran, lo hacen más maduro, más retorcido y de más calidad todavía. Y de hecho he leído críticas ya de compañeros que la sitúan como lo mejor que han hecho este tándem Sorogoyen y Isabel Peña.
Bueno, yo es que iría más lejos, que también te lo dije por WhatsApp. Creo que junto a Crematorio es la mejor serie española que se ha hecho nunca.
Madre mía, pues estamos hablando de alta calidad. Vamos a saber si le gusta a nuestra experta en series, que tiene un paladar fino porque ve muchas series en muchas plataformas. Marta Lovera, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, Antidisturbios, tú que eres una super seriéfila, ¿cómo ha llegado Antidisturbios a tu vida?
A ver, yo ya llevaba oyendo una semana hablar de Antidisturbios, previas al estreno, pues todo el rato estos elogios de que era muy buena. También viví, como yo estoy siempre en las redes sociales siguiendo a la gente que es tan friki como yo en el tema series, también viví ese momento de alguna gente que sin ver la serie se puso a decir que blanqueaba los Antidisturbios, que era mala, que no sé qué. Y también vi como desde dentro de la propia policía decían que la serie era mala porque dejaba muy mal a la policía. Y dije, bueno, tengo
muy,
que verla.
Muy español, o sea, eso, muy español.
Si cabrea a todo el mundo, algo bueno tiene.
¿Y te impactó la calidad de la serie? ¿Te dejó loca?
Sí. A ver, yo me la esperaba porque veo que Movistar está dejándose ahí sus buenos dineros en hacer series con un nivel al que no estamos muy acostumbrados en España. Ya pasó con La Unidad, que también es una serie con una factura técnica increíble y muy buena, y me lo esperaba. Yo no estoy muy puesta en el cine de Sorogoyen, así que en ese sentido me sorprendió. Me sorprendió y me ha gustado muchísimo la serie, me ha gustado mucho.
Bueno, pues hay alguien que tiene mucha culpa de ese ritmo trepidante, de esa agilidad, de ese ritmo frenético que nos pone en algunas secuencias casi taquicárdicos, sobre todo en el capítulo inicial del desahucio. Llega un momento que estás tan metido en la acción que sientes el corazón como te late. Bueno, pues la mano derecha en el montaje de Rodrigo Sorogoyen es nuestro invitado de hoy, es Alberto del Campo, montador tanto de Sorogoyen como de otra serie, sorpresa que nos va a decir en unos minutos. Pero bueno, vamos a saludarle ya que le tenemos en su estudio. Alberto del Campo, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, imagino que contento con los elogios, ¿no?
Muy contento, joder, la verdad es que sí, que es una alegría después de tanto trabajo ver cómo a la gente le ha gustado y ha entrado en la serie y ha valorado todo el trabajo y el esfuerzo que hay detrás, o sea que es que no, vamos, hablo en nombre de todo el equipo, que no podemos estar más contentos.
Y no es para menos, hemos hablado del estilo de la película, de la potencia narrativa que tiene Sorogoyen en sus películas. En El Reino nos dejasteis noqueados con esa cámara al hombro, con esa cámara que se coloca detrás del cogote de Antonio de la Torre, de ese supuesto político del PP y una trama muy parecida a la Gürtel. Ahí nos dejasteis noqueados, pero es que con esto yo decía que casi habéis perfeccionado el estilo. Esa sensación, ¿era también un reto, Alberto, a la hora de coger el material que teníais con Antidisturbios viniendo del Reino? ¿Habéis depurado todavía más el estilo que traíais de ahí?
Bueno, es posible que lo hayamos depurado. Bueno, en Antidisturbios la verdad es que al ser 6 capítulos, como que hay más tiempo a desarrollar y como que nos podemos centrar mucho más tiempo en cada capítulo en un estilo distinto, que es un poco lo que hemos hecho a lo largo de la serie, que empezamos la serie con un estilo y acabamos con otro completamente diferente. Es una idea que también se apuntaba en El Reino, pero que bueno, que sí, que aquí yo creo que bueno, ya partimos de la experiencia previa del Reino, o sea que sí, es posible que lo hayamos mejorado, no lo sé.
El estilo de una historia como esta y del guión magnífico de Isabel Peña y de Rodrigo, para un montador, ¿esto es un caramelito o también es un poquito una faena, decir, madre mía? Porque hay muchas escenas, sobre todo las del principio, que parece un falso documental, el tema del desahucio sobre todo, pero se ven microcortes que son como muy informativos, como totales, que se recorta ahí un segundito por si se gana tiempo. ¿Esa es la sensación que queréis dar de estar viendo algo que está pasando de verdad?
Sí, bueno, o sea, partimos de la base que para todo el mundo, para actores, para montaje, para director de fotografía, cuando partes de un guión de Isabel y Rodrigo, es un regalo, porque está muy bien guionizado y además son personas que son muy abiertas luego a poder modificar el guión de montaje cuando las cosas no están funcionando. Entonces, por ese lado, es magnífico el guión para trabajar. Y respecto al estilo del desahucio, por ejemplo, sí, lo que queríamos era hacer una cosa muy real y situar al espectador dentro de los antidisturbios, que fuera un antidisturbios más y que fueras con ellos al desahucio y que lo vivieras con ellos, que estuvieras con ellos, y de esa manera, pues que a lo mejor ya no los pudieras juzgar tanto como si los estuvieras viendo desde fuera. Entonces, para el montaje utilicé mucho Jankat, muchos falsos cortes, y hicimos un montaje muy discontinuo, y sí, a veces es un poco también un estilo más cercano al informativo, ¿no? A lo largo de la serie, si tú ves la serie seguida, si ves el primer capítulo y ves el último, el 6, el estilo es completamente distinto, porque la cámara ya se sitúa en un trípode, hay steadicam y los planos son muy, muy largos. Uh-huh.
Sí, es un poco el contraste de ese ritmo frenético del principio. Mira, leía yo, esta semana se publicaba un estudio de las películas que dan más miedo y se basaban en las pulsaciones de los espectadores con los que hicieron la prueba. Y yo creo que, desde luego, si se hace una comparativa de cómo iban las pulsaciones del espectador cuando ve el primer capítulo del desahucio, cuando se empieza a poner la cosa bastante calentita, y ver el final, cuando un poco llega el sosiego, sería un contraste muy interesante. Y claro, esas pulsaciones son las que tú, de alguna forma, tienes que reflejar con el montaje.
Claro, sí, es lo que intentamos hacer. En primer lugar, con el montaje intentamos que la historia se entienda y que alguien ajeno entienda todo perfectamente. Luego, después, lo que intentamos es atraparle e intentar meterle en esa vorágine, por ejemplo, que tiene el desahucio. Entonces, bueno, eso lo hacemos pues rebuscando en tomas, poniendo los mejores trozos e intentando dar un ritmo de diálogos muy rápidos, de muchos movimientos, muchas acciones que a lo mejor que se te echan encima. Entonces, muchas veces lo que hacíamos con ese montaje discontinuo que hemos hablado era como precipitar las acciones y de alguna manera que el espectador no se vea venir las cosas y que se le echan encima, ¿no? Que como que apabullen.
Uh-huh. Luquini, ¿qué le dices al montador de Antidisturbios?
Pues lo primero, darle la enhorabuena por su trabajo. Y lo segundo, le voy a hacer una pregunta que es una pregunta que me hubiera gustado hacérsela en su momento también a algún montador de Berlanga. Sobre todo en el último tercio de la película, porque insisto, para mí es una película, hay mucho plano secuencia. Cuando un director rueda en plano secuencia, para el montador eso es una bendición porque solo tiene que copiar y pegar, o es una angustia de decir, bueno, es que aquí tendríamos que meter un corte, pero claro, estar rodando en plano secuencia no se puede.
A ver, la sensación, pues bueno, a veces cuando dices, me quedan no sé cuántas páginas de guión y no me va a dar tiempo a montar esto, de pronto dices, bueno, que es que esto era un plano de secuencia, pues es una bendición. Pero luego, cuando estás montando y la cosa no funciona, es una faena. Porque claro, cuando se rodaba un plano de secuencia es un salto sin red, te tiene que salir bien. Entonces, es una faena y aunque parezca mentira, los montadores perdemos mucho tiempo con los planos secuencia porque de alguna manera intentamos con algunos truquitos intentamos solucionar cosas, bueno, errores de los diálogos, faltas de ritmo, pues bueno, rebuscamos en tomas, doblamos frases sobre la otra toma, a lo mejor aceleramos pequeñas partes del montaje y vamos así componiendo una especie de plano invisible para que parezca todo más fluido y para que esté mejor. Entonces, sí, a veces cuando hay un plano secuencia para un montador es un poco una faena porque no puedes, en cualquier secuencia normal o en cualquier capítulo que tienes algo que no funciona, pues con el montaje cambias planos de lugar, cambias frases de sitio, remueves todo y puedes solucionar cosas. Cuando hay un plano secuencia, pues no puedes hacer nada.
Alberto, ya que hablamos de plano secuencia, imagino que un montador como tú, con tu nivel, cuando se estrenó 1917 la peli de Méndez, que se hablaba ya, todo el mundo sabía que había un plano secuencia, que era prácticamente toda la película, imagino que lo verías con unas ganas tremendas y lo analizarías con un ojo crítico que no tenemos los demás. ¿Te parece un plano secuencia brillante, magistral o tramposo?
Bueno, me parece un plano tramposo, pero no quiere decir que no me gustara, porque es una película que disfruté muchísimo. Uh-huh. Sí que es verdad que cuando empiezas a ver la película, de alguna manera lo que quieres saber todo el rato es dónde están los cortes.
No, nada, aquí ha cortado, aquí ha cambiado.
Tienes,
¿no?,
que ver los cortes. Entonces, yo digo, aquí viene un corte, aquí otro corte. Llega un momento en la película en el que te olvidas de esa cosa, pero bueno, siempre hay cortes y siempre te vas con la sensación de decir, ¡buah!, no ves el plano secuencia que me hubiera gustado ver, pero bueno, pues me fascinan las películas en plano secuencia. Por ejemplo, Victoria
sí
es una de mis películas favoritas y no me parece tan tramposa.
Bien,
pero
bien, bien.
Pero es una película que me alucina, por al final cómo acaban los actores, el sí ritmo que tienen, esa intensidad que solo se logra cuando tienes un plano de secuencia tan largo, pues son cosas que me gustan mucho.
Bueno, pues estamos hablando con Alberto del Campo, montador de Antidisturbios, pero es que resulta que la otra serie que puede rivalizar por ese título de peli del año o de peli de todos los tiempos del cine español o de las series españolas, pues resulta que también es el montador de esta serie que le gusta mucho a Marta Lovera.
Llevo unos días que no pego. Necesito a alguien que me busque en contacto con ETA.
José Mari no está en ETA. ¿Qué va a estar?
La loca quiere saber.
Sí, Movistar ha puesto toda la carne en el asador con Antidisturbios y el fichaje de Sorogoyen y Isabel Peña y de un montador como nuestro invitado de hoy, pues cuando HBO también ha puesto toda la carne en el asador con esta música de fondo de Fernando Velázquez, con un trío también de directores maravilloso y potentísimo, y con Alberto del Campo como montador, Marta, quiere decir que no han dado puntadas sin hilo tampoco en esta serie, ¿eh?
No, estaba claro. Tenía que ser, no es exactamente la primera serie original de HBO, aunque iba a serlo porque se iba a estrenar antes, pero era su gran proyecto y tenían que hacerlo muy bien, estaba claro. Y de momento el resultado, pues a falta de terminar ya, creo que quedan dos capítulos o tres, está siendo muy bueno.
Alberto, vaya diferencia de estilos y vaya reto también para ti como montador el haber trabajado en dos historias tan diferentes, pero que tienen también tantos puntos en común, porque Patria es cierto que tiene muchas escenas de monólogos interiores de los personajes, sobre todo de ellas, pero claro, amigo, la secuencia del atentado y el asesinato del Chato, esa protagonista bajando por las escaleras a toda prisa, eso también imagino que habrá sido un reto muy bonito de superar, ¿no?
Sí, o sea, ha sido un trabajo completamente diferente, pero ha sido un trabajo muy bonito. A nivel de montaje ha sido más un trabajo de cómo componer una historia tan grande contada en dos tiempos y bueno, en montaje hemos tardado mucho porque hemos jugado mucho pues con cómo íbamos alternando las escenas, cómo o sea, daba mucho juego a mover escenas y a mover historias de lugar. Entonces, bueno, intentamos crear un ritmo que fuera muy ágil dentro de la historia, pero al mismo tiempo detenernos mucho en las miradas y en los silencios, ¿no? Entonces, bueno, también esta serie la han dirigido Félix Vizcarret y Óscar Pedraza,
sí,
y ha sido un trabajo muy muy bonito y muy gratificante al final, la verdad.
Claro, además, imagino para ti el reto ya no solo la diferencia de estilo con Antidisturbios, sino que además en Antidisturbios, digamos que tenías que estar compinchado con Sorogoyen y con Isabel, pero aquí al ser varios directores, digamos que tenías que acoplarte un poquito al estilo que cada uno le quería dar, ¿no? Que con eso juega un poco el tema de las series y lo de cambiar directores según capítulo, darle como una especie de respiración diferente a cada capítulo.
Exacto. Bueno, vamos a ver, o sea, como que partimos de la base siempre que el estilo visual y narrativo es un poco el que dejó marcado Félix Vizcarret, uh-huh, y que luego continuó Óscar Pedraza. En Antihistorias también tengo que decir que hubo dos capítulos que los dirigió Borja Soler.
Ah, bueno, pues hay que decirlo.
Aunque,
es justo
aunque
decirlo.
Luego también lo que pasa es que Borja, claro, hacía lo mismo, intentó de todas las maneras ponerse dentro de la cabeza de Sorogoyen y rodar como Sorogoyen quería, ¿no? Uh-huh. O sea, Borja Soler es otro socio de Caballo Films, que es una productora que tenemos, que tengo yo junto con Sorogoyen, Eduardo Villanueva, que también es guionista de Antidisturbios, y Borja Soler. Entonces, Bueno, y espero, bueno, estábamos hablando de patria. Entonces, claro, intentamos siempre seguir el mismo estilo. Yo creo que Óscar Pedraza también hizo un muy buen trabajo ahí, acoplándose al estilo y además dándole una visión también muy, muy personal.
Oye, tus escenas favoritas de una y de otra, ya sé que es muy difícil en esto, pero como montador, es decir, con las que disfrutaste más con el resultado, decir, madre mía, ¿cómo ha quedado esto? Con lo difícil que era esta secuencia de Antidisturbios, lo bien que ha quedado, y en Patria, con el reto que era sacar esta secuencia adelante, ¿qué bien ha quedado?
Pues mira, pues a lo mejor con las que más he disfrutado en Antidisturbios ha sido con el desahucio, porque estaba grabado maravillosamente bien, teníamos muchísimo, muchísimo material y disfruté muchísimo haciéndola y cada vez que la veo me siento satisfecho. Y en Patria, otra secuencia que no tiene nada que ver, pero es cuando el cura llega a casa de Vittori en el primer capítulo y le dice que se tiene que ir del pueblo. Es una secuencia que me tomé como un western, que es algo que a mí me gusta mucho.
Sí, plano contra plano y continuo, ¿no?
Sí, y es una secuencia que me gusta mucho y me gustan mucho cómo están los dos actores. Y bueno, pues esa es mi secuencia favorita de Patria.
Bueno,
me
pues
gusta mucho.
Casi nada lo que tiene entre manos Alberto del Campo, lo que lleva sí. y lo que puede tener también en juego, porque como periodista, Alberto, te tengo que sacar un poquito porque me han chivado que estás con un proyecto con Banderas, me parece, Penélope Cruz, un gran director. Tienes entre manos una peli que vas a montar tú también, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, me habéis pillado ahora montando. Es Competencia Oficial, que es una película de Gastón Duprat y Mariano Con, los directores del Ciudadano Ilustre.
Madre mía.
Y nada, está muy bien. Yo creo que va a quedar bien.
Y elenco, hemos dicho Penélope, Banderas me parece también, ¿no?
Penélope Cruz, ¿sí? Antonio Banderas y Óscar Martínez.
Casi nada. Que es que era el protagonista del Ciudadano Ilustre, un actor
Exacto.
argentino magnífico.
Que es un actorazo, sí, sí.
¿Y tiene buen material en la mesa de montaje o no?
Buenísimo, sí, sí. O sea, tengo muy buen material.
Luquini, vale, apunta que esta pinta de las que se van a colar de las tres estrellas y va todo bien, ¿eh?
Sí, bueno, claro, es que estamos hablando además de dos directores que a mí me gustan muchísimo y bueno, pues un reparto brillante, con lo cual, bueno, pinta muy bien.
¿Y tenéis fecha, Alberto, tenéis fecha para el estreno? ¿Tenéis algún plazo? ¿O con esto de la COVID los plazos para tener el material listo se ralentizan o se quedan un poco en el aire?
Pues la verdad es que no sé nada, porque como soy el montador y la estoy montando en mi casa, estoy un poco desconectado y bueno, el funcionamiento está siendo un poco diferente al de otras producciones, porque los directores están en Argentina, yo estoy aquí en España, entonces no lo sé. O sea, creo que no hay mucha prisa para terminarlo, pero la verdad es que cualquier cosa que te dijera me la estaría inventando.
Sí, pero vamos, la buena noticia es que no recibes llamadas cada 5 minutos diciendo, Alberto, que hay que apretar con esto, que hay que tenerlo para tal mes, ¿no?
No, de momento ya estamos en un punto donde ya está la película rodada, ya tenemos un primer corte, entonces ahora vamos cambiando, ¿no? No, el montaje no creo que se alargue mucho tiempo y la tendremos terminada en fecha, imagino.
Pues, deseando disfrutarla, sabiendo que tiene tu sello en el montaje y encima con el elenco, en tanto en la dirección como el reparto que tiene, estaremos muy pendientes. Alberto del Campo, ha sido un placer hablar contigo. Gracias por hacernos este huequito para hablarnos y depurar un poco lo que hay detrás en cuanto a creatividad de Patria y Antidisturbios, que yo creo que van a ser las dos series que van a echar el pulso por lo mejor del año en España, sin ninguna duda. Así que gracias y que te salga bien lo que estás trabajando.
Muchas gracias. Solo me gustaría decir que no solo he montado yo Patria y Antidisturbios, que hemos hecho con más gente. Antidisturbios lo hemos hecho con Miguel Doblado y Pedro Collantes, otros dos montadores, y Patria con Víctor Adamers, ¿vale?
Bueno, pues
dicho
queda.
Que al final
que
es un trabajo en equipo.
Perfecto, Alberto. Pues dicho queda, enhorabuena a todos por el material que habéis hecho, que nos habéis entretenido, que de eso se trata, que siga habiendo
Muchas
creatividad
gracias.
En el sector. Y ánimo con lo que tienes, que seguro que lo disfrutamos también.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, Alberto, que por cierto, ahora vamos a ver en el Cibra una masterclass que vas a dar sobre montaje también, en el Festival de Cine y la Palabra de Toledo, ¿verdad?
Sí, 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 allí estaré a dar una masterclass.
Pues será un placer escucharla, Alberto, hasta siempre.
Hasta siempre, chao.
Alberto, Marta, vaya lujo tener a uno de los responsables de esa calidad que nos han dado las dos series, ¿eh?
Pues sí, la
sí,
verdad,
sí, no,
porque son dos de las series del año, desde luego.
Alberto, ¿cuándo le vas a quitar la cuarentena a Patria? ¿Cuándo vas a sentirte contracorriente?
Pues mira, para poner una fecha ya... ya fija, cuando no estemos en estado de alarma.
Bueno, es de justicia, ¿no? Yo he cumplido con Antidisturbios y tú cuando pase todo esto...
El primer día que termine el que España esté sin estado de alarma, prometo ponerme a ver Patria.
No está mal, pero me suena un poquito, excúsame, llegaba un meme esta semana de estos de a ver si me hago un hueco, a ver si un día de estos te llamo, y creo que la última excusa de moda es cuando todo esto pase.
Sí, no, pero yo no digo cuando todo esto pase, digo cuando pase el estado de alarma, que es más concreto.
Bueno, Marta, muchísimas gracias, y a seguir disfrutando de las series. Desde luego nos queda el remate final de Patria, los dos últimos capítulos, que los tenemos ya prácticamente ahí. Antidisturbios ha sido un trayazo, así que nada, sí, a seguir disfrutando, y nueva evidencia de que los grandes talentos del cine también tienen su forma de demostrar su talento en la pequeña pantalla, como son dos casos clarísimos estas dos series, ¿verdad?
Pues sí, está siendo un año para las series españolas, para mí, buenísimo. Ya lo he dicho, La Unidad, Antidisturbios, Patria y Ojito con Veneno, porque esa serie es muy buena y también amenaza con robarle el título de mejor serie del año a las otras dos.
Madre mía, pues me la tengo que ver, a ver si es verdad que hay triplete ahí de competencia.
Sí, está siendo un año muy bueno para la ficción televisiva en España.
Pues me la apunto y te cuento, Marta. Muchas gracias.
Adiós.
Alberto, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, pero en ese top de series no nos olvidemos de Élite, por favor.
Además está rodándose ya con nuevos chavales protagonistas, ¿no? También tiene que estar, si no a punto, preparándose.
Sí, bueno, estaban preparando la cuarta temporada, a ver para cuándo llega.
Pero sin La Marquesita, esa es la pega.
Eso va a ser una carencia gravísima.
lo supliremos de alguna manera. Alberto, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego.
Estamos de cine con Roberto Lancha.
No me canso de escuchar esta melodía. Ángel Luque, muy buenas.
Muy buenas, Roberto. Yo tampoco.
Y qué propicia para estas fechas, ¿verdad?
Sí, un poquitín más adelante. También estaría mejor, pero bueno, que ayuda porque suena invierno, suena a este tiempo ya.
Suena
sí.
A cuento. Puede ser un cuento tétrico.
Cuento también,
como sí. El que nos toca esta vez por las fechas en las que estamos. O puede ser esa atmósfera tan Tim Burton, porque esto viene de Eduardo Manos Tijeras, que sí. Recordamos es la melodía que se usó en Estamos de Cine para el primer programa. Para dar la bienvenida a los oyentes, Tim Burton y Danny Elfman fueron protagonistas por la atmósfera de Eduardo.
La verdad es que si hubiera que dividir la banda sonora de Danny Elfman entre las mejores y las más conocidas, desde luego en el grupo de las más conocidas siempre estaría Eduardo Manos Tijeras, y en las mejores también. También la metería en los dos grupos. Pero realmente yo creo que sí, una banda sonora simbólica, conocida por el público y que si ha gustado mucho, es esta banda sonora, sin duda alguna, de Eduardo Manos Tijeras.
Bueno, prometimos hace una semana que iban a rodar cabezas.
Sí.
En este capítulo de Estamos de Cine. Estamos en víspera de Todos los Santos.
Por ahora la tenemos puesta. Por ahora.
Pero si atendemos al subtítulo de la película que tenemos entre manos, que es Sleepy Hollow, una compañera nuestra de hace mucho tiempo la llamaba Rodarán Cabezas. Quedaba con el subtítulo en español.
Sí. Y la verdad es que el subtítulo, pues evidentemente para el público español, podía decir más, pero yo creo que se ha mantenido muy bien el Sleepy Hollow. La gente por Sleepy Hollow la reconoce muy bien. Es verdad que también es un tipo de película que pertenece a un director que para los que le tienen como director de culto, evidentemente la conocen fenomenal. Es decir, que el Sleepy Hollow pasa como una película del mundo Tim Burton. Entonces, a partir de ese momento ya se mantiene con cualquier nombre porque la gente no se lo olvida, ¿no?
Bueno, estamos hablando de esto que suena de fondo, que es del año 90, Eduardo sí. Manos Tijeras. Después Tim Burton hizo Batman Vuelve, Ed Wood.
Sí.
Para mí una de sus mejores películas, sí. En blanco y negro, con un Johnny Depp maravilloso haciendo del cineasta tan, tan peculiar Ed Wood. Luego vino Mars Attacks y en el 99 llega Sleepy Hollow, sí. En España en el 2000. Es decir, se cumplen 20 años justo del estreno en España por estas fechas más o menos.
Por estas fechas más o menos, sí. En Estados Unidos fue por estas fechas.
Y a nosotros nos llegaría un poquito después,
el
año siguiente.
Y bueno, pues volvemos otra vez a esto de las fechas simbólicas y tal. Bien, en fin, yo creo que realmente Sleepy Hollow, para el fin de semana en el que nos encontramos, yo creo que es un tema interesante. Siempre hemos tocado en este fin de semana o cuando coinciden más o menos estas fechas películas interesantes. Y Sleepy Hollow, dentro de las bandas sonoras de Tim Burton, a mí me parece de las más interesantes por una cosa que vamos a comentar un poquito en la sección de hoy. Y es que hizo algo que yo creo que se merecía hacer. Es decir, cuando hablamos el especial de Drácula en el cine, ya comentamos que había un compositor para la Hammer, que era James Bernard, que creó un estilo muy personal y fue quizá el gran compositor de la música gótica en el cine. Pasó muy desapercibido porque aquellas películas de la Hammer fueron olvidadas muy pronto, y Elfman, podemos decir que el homenaje que hace a lo que la Hammer creó y a lo que James Bernard creó para el personaje de Drácula, en cierta medida está reflejado en esta banda sonora, con lo cual, pues un poco dentro de el balance histórico de bandas sonoras que tienen un significado por algo interesante, esta la podremos encuadrar por ser un gran homenaje a lo que se había hecho para el cine de la Hammer, con lo cual pues tiene su importancia también dentro del mundo de la banda sonora, ¿no?
Exacto, y ese matrimonio creativo que tanto nos gusta, el de Elfman y Tim Burton, crece durante esos 10 años y llegan un poco, no sé si al cenit de su carrera, pero sí al punto en el que estaban más sueltecitos.
Sí, después de esto se hartan el uno del otro y se acaban.
Se acaban. O sea, aquí yo
creo
que
ya vuelven, pero aquí se acaba.
Aquí fue
casi
un poco empacho. Empacho de la música que le pidió Tim Burton. Empacho de la atmósfera de terror gótico americano, pero gótico concentrado. Porque, por ejemplo, en Eduardo, la historia se desarrolla en esos chalets americanos tan coloridos, donde vemos a Winona Ryder, y a lo mejor el terror gótico está en esa colina en la que está el creador, esa especie de Frankenstein, el hombre que crea a Eduardo Manos Tijeras. Sí. Y es como una especie de núcleo ahí arriba, pero en Sleepy Hollow nos rodea esa atmósfera por completo.
Sí, claro, porque es que es una leyenda y, claro, la puesta en escena, que me parece lo más soberbio de la película, claro, daba para esto y para que Tim Burton, vamos, hiciera un parque de atracciones realmente de su estilo con la historia, ¿no? Pero, claro, ahí es donde eso demuestra que, llevado a un exceso, hace que vaya en detrimento de la película. Es decir, termina perdiendo en el guión, termina perdiendo en el ritmo, termina perdiendo un poquito en una película que, por la historia que era, podía haber sido, si quieres, incluso más terrorífica, si quieres, incluso más dinámica, y al final el peso excesivo de la atmósfera que se crea termina cargando tanto la película que la termina haciendo que baje.
Poco creíble, pero bueno, a mí lo que más me gusta, Ángel, es el arranque. Y el arranque, siendo un programa de radio, con lo que vamos a escuchar, me parece una lección de recreación auditiva, si lo quieres llamar, de la historia que tenemos entre manos. Vamos a escuchar a un jinete, vamos a escuchar a un caballo a toda velocidad y vamos a escuchar una espada.
Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
Como arranque, Ángel, es espectacular, porque ya te deja claro una puesta en escena sombría, esa puesta en escena gótica en la que vamos a ver mucha noche, relámpagos, una casa en las afueras, y te enseña desde el minuto uno que el jinete sin cabeza existe y te cuenta un poco cómo se las gastaba. Sí. Con esta introducción tan narrativa también en lo musical, que invita a conocer la historia de Sleepy Hollow.
Sí, yo creo que el arranque de la película, yo casi me atrevo a decir que es de lo mejor que tiene. O sea, me parece que es algo que te hace que efectivamente digas, oye, esta película promete mucho, promete mucho. Y ahí es donde luego se empieza a embarrar, donde empieza a perderse un poquito la repetición, la reiteración de cosas en algo que no termina de encontrarse el ritmo del todo, ¿no? Ahí es donde se pierde. Desde luego, lo decía antes, para mí lo más bonito de esta película, lo más grandioso de esta película es la puesta en escena, ¿no? Efectivamente, la leyenda es una leyenda muy gótica, con lo cual es verdad que te pide esto. Tim Burton, como he dicho antes, se mete en un parque de atracciones porque para él es un lujo tener una historia de este aspecto, en este sentido. Y todo, desde el vestuario hasta la recreación histórica, hasta la localización, todo me parece que es soberbio, la forma de llevarlo adelante. Pero, de nuevo, yo creo que Danny Elfman se ve en una historia que a nivel musical, pues, y aquí es donde me parece que tiene el mérito Danny Elfman, quizá le invitaba a volver a repetir esquemas que había hecho ya con el propio Tim Burton, ¿no? Y ahí es donde sí que se atreve a meter esta forma de orquestar, este sinfonismo, que aun sonando a lo que ya había hecho para Tim Burton, suena a una historia muy clásica de terror. Es decir, se mete realmente en una forma de narrar musicalmente hablando que sigue la herencia de esas grandes historias de terror, porque claro, si tú quieres una referencia gótica del terror, es que te tienes que ir a las películas de la Hammer, porque ahí es donde estilísticamente, donde visualmente tenemos ese colorido y esa forma de puesta en escena que están tan de ese gusto que puede ser de Tim Burton. Yo creo que Tim Burton incluso es capaz de llevar todavía esa narración gótica a algo todavía mayor, que es todavía el barroco más todavía, o sea, le mete más, le mete más el churrigueresco ya realmente, ¿no? Y ahí es donde hace que pierda un poquito el sabor. Danny Elfman compone una banda sonora correctísima, perfecta. Esta es una banda sonora, diríamos, de un 8, perfectamente, bien encuadrada en el 8, haciendo ese homenaje al compositor James Bernard, de manera fantástica, esta forma de meter los instrumentos de viento y esta forma siempre de orquestar muy gótica, con una sonoridad perfecta, impecable la película en ese sentido. Es que yo creo que lo hace de una manera que hace que sea totalmente útil para la película, pero dándole mucha personalidad, que eso es algo también complicado de hacer.
Y metiendo mucha caña. Yo creo que se podría decir que en esta peli Tim Burton le hizo sacar los dientes a Danny Elfman. Le hizo ponerse hasta agresivo. Es decir, estábamos acostumbrados a las campanitas, a los coros, a una música como más dulce, más envolvente. Y aquí yo creo que Tim Burton, por la propia intensidad de la historia, le saca a Elfman su lado más agresivo, más oscuro, se puede decir.
Bueno, ahí tenemos el tema de Pesadilla antes de Navidad, que también en algunos aspectos...
Sí, el mundo de Halloween también claro, tiene ahí su...
Le va a pedir eso también, pero es verdad que esta película debía acercarse mucho más a no quedarse en un cuento, a no quedarse en el aspecto leyenda, sino que quería darle el toque de verdaderamente historia de terror. Como digo, no sé si termina de conseguir esa idea de historia de terror, porque al ser tan recargado resulta no creíble. Y claro, el terror, dentro de lo increíble que es, tiene que resultar creíble para que te dé miedo. Es que si no resulta creíble, no te da miedo.
Y si hablamos de la música asociada a los protagonistas y a los personajes, lógicamente la música que tiene que rodear a la historia de un jinete germano,
sí,
al que se le contrató, por decirlo así, se le reclamó para tener firmes a todos los ganaderos de esa zona de América, de la América profunda. Claro, la música que envuelve a ese tipo que dice, no, es que le gustaba la carnicería. Sí. Le gustaba, o sea, acudió allí porque le gustaba cortar cabezas y matar a gente. Claro, la música que le va a rodar a ese tipo va a ser una música siniestra, oscura, agresiva, claro, siniestra, que vas a decir, madre mía, me cuesta respirar aquí cuando sale este tipo en acción.
Sí, lo que pasa es que luego eso lo adereza Danny Elfman con una cadencia musical muy clásica, es decir, a los demás personajes a los demás momentos los va a subrayar según van apareciendo en la escena, los va a hacer con melodías como esta, que en el fondo no crea una atmósfera al final asfixiante del todo, sino que te están constantemente metiendo en ese agobio, en esa asfixia, dejando la música más compleja, por supuesto para el jinete, por supuesto para el jinete sin cabeza, que tiene que ser la figura fantasmagórica, pero es que la figura de este policía, vamos a llamarlo así, que interpreta a Johnny Depp, que es un policía excéntrico, que es una persona rara, particular, ¿no?, también va a tener un aspecto también un poco inhumano musicalmente hablando, porque es como que al final, como pasa con Drácula, con Van Helsing, al final son figuras que se contrastan tanto que llegan a tener casi un perfil similar en algunos momentos. La música juega eso, menos cuando él entra en el aspecto del amor, que es la otra parte del romanticismo, es decir, porque al final no dejamos de estar viendo una leyenda romántica en cierta medida, ¿no?
Bueno, pues vamos a seguir las huellas de ese inspector, ese policía inspector, a los pies del siglo XIX, que digamos apuesta más que por el tenebrismo que rodeaba las investigaciones policiales de la época, en el Nueva York del siglo XIX casi, al borde del siglo XIX, por sus cachivaches.
Sí,
era un poco
el CSI de la época.
El inicio del CSI, sí, ¿no? De decir, pues vamos a comprobar aquí si realmente hubo una cuchillada
sí,
o no.
Sí.
Y le dicen, bueno, ¿nos quieres enmendar la plana con tus inventos y con tu pragmatismo? No te preocupes que te mandamos una misión a un pueblecito que se llama Sleepy Hollow, donde al parecer hay un fantasma que corta cabezas, y allí que le mandan.
Dentro de unos meses entraremos en el siglo XIX. Sin embargo, nuestra justicia aún descansa en mecanismos medievales de tortura. ¿Pero por qué soy el único que se da cuenta de que para resolver crímenes, para hallar a los autores, debemos usar el cerebro y reconocer las pistas claves, ayudándonos de las técnicas científicas modernas?
Hay una aldea en el interior del estado, a 2 días de viaje hacia el norte, en Hudson Highlands. Es un lugar llamado Sleepy Hollow. 3 personas han visto la muerte allí en 2 semanas. Las 3 fueron halladas con la cabeza cercenada.
¿Cercenada?
Según dicen, como quien corta un diente de león. Podrá aplicar esos experimentos suyos allí en Sleepy Hollow. Y así podrá descubrir al asesino.
Y aquí se nota perfectamente, Ángel, el clasicismo al que te referías. Esta sí, melodía la cuelas en los clásicos de la Hammer y...
Perfectamente.
Y cuela perfectamente.
Perfectamente. O sea, que mucho de, o sea, mucho de lo que hizo James Bernard para la Hammer, los 20 años que estuvo James Bernard haciendo música para las películas de recreación de la Hammer, todos aquellos especie de spin-off que hacían sobre cualquiera de los monstruos famosos de la época, Drácula, Frankenstein, de todos hicieron spin-off, ahí metieron de todo, siempre le daba esta atmósfera gótica. O sea, es que Bernard se especializó en esto, ¿no? Y se basó mucho, pues, en la música de muchos de los compositores del siglo XIX, los románticos, los neorrománticos, todos estos que aparecieron por ahí con esta forma de instrumentar. Y Elfman hace este homenaje cuando no es realmente su estilo, ¿ves? Aquí parece que en algún momento va a romper a lo que es su estilo más Eduardo Manos Tijeras, el estilo que aplicó en Batman también en algunos momentos, las formas de Danny Elfman, pero no termina de ser eso. O sea, se acerca mucho más a esa música del siglo XIX, con lo cual la ambienta muy bien en la época, la ambienta muy bien en un estilo de cine, y porque realmente, al final, la película está jugando a dos elementos esenciales de lo que eran las historias románticas y góticas, ¿no? Es lo sobrenatural y lo científico mezclado en una historia. O sea, eso se intenta llevar siempre, lo científico y lo sobrenatural junto, ¿no? Y realmente la música, en cierta medida, es la que da el tono de recreación de ese ambiente para que sea lo más realista posible, ¿no? Y eso es una labor fantástica del músico, ¿no?
Estamos desbrozando a este inspector tan pragmático al que se le cruza una leyenda sobrenatural en un pueblecito retirado y se le cuela también el amor. Bueno, pues llega el inspector a la casa que tiene que investigar, a la casa de la familia que parece que tiene una vinculación con el espectro, y se encuentra a Cristina Ricci, que es la chica fatal, la chica dulce, ambigua de la película, porque tiene mucha ambigüedad. Él llega ahí, de repente están jugando como a la gallinita ciega,
sí.
Ella con los ojos tapados, y descubre al extraño, le da un beso, y al parecer ese beso va a generar una historia de amor que es la que da pie también a este tema que ha elegido Ángel Luque.
¿Y ahora en qué crees?
En el juicio y la razón, causa y consecuencia. No debería haber venido. Mi mente racional rebatida por el mundo de los espíritus.
¿No te llevarás nada de Sleepy Hollow que compense el haber venido?
Un beso. De una hermosa joven, antes de conocer mi rostro y mi nombre.
Sí, sin juicio o razón alguna.
Y con el amor sí llega el estilo más, claro, asociable al Danny Elfman de Eduardo Manos Tijeras, más dulce, más melifluo. Estoy así en más reconocible a Danny Elfman y lo reserva para el momento de amor,
sí,
entre ellos.
A mí, si me apuras, me gusta más este tema que algunos de los de Eduardo Manos Tijeras, que en algún momento llegan a resultar excesivamente empalagosos, excesivamente dulzones, donde se pasa, ¿no? O sea, muchos de los temas de Eduardo Manos Tijeras escuchados fuera de la película y de manera individual son una auténtica preciosidad. Cuando los escuchas dentro de la película, toda la película entera llega a cansar ese exceso. Bueno, yo es que con Eduardo Manos Tijeras tengo una relación amor-odio un poquito complicada, porque es que el personaje de Eduardo Manos Tijeras no me gusta nada. Entonces, es que me cuesta mucho.
Y a mí me gusta la atmósfera de la casa, del creador. Sí. No me gusta el tema de los chalés adosados de colorines donde
claro,
yo
bueno, es que también habría que hacer aquí un análisis tranquilito de la aparición de Johnny Depp en las películas de Tim Burton, ¿no? Porque es que hay de todo. Es una presencia que
no, a mí en esta es... reconozco que es uno de los lastres. Revisada la película, claro, en el momento en que salió... Y se estrenó, Johnny Depp era un auténtico reclamo.
Sí.
Pero ya le ves los tics, que luego se le vio ya como Jack Sparrow. Oh. Le ves esa cara que pone de como de asco cuando ve sangre y cuando ve decapitaciones, que parece que se va a desmayar y repite el tic una y otra vez.
A ver, entonces,
me parece que acaba lastrando a la película,
sí,
el estilo, el histrionismo, la forma de actuar
es que
de Johnny Depp.
Es que Johnny Depp al final tiene un registro que es muy limitado en realidad. O sea, es que está muy limitado a una serie de papeles muy concretos y además el tiempo no ha demostrado que pueda hacer otro tipo de papeles. No termina de hacerlo. Y yo le estoy viendo en Jack Sparrow y me recuerda muchísimo a por ejemplo, en esta película.
Sí, 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 sí.
Muchos gestos. Algo falla porque son dos personajes completamente diferentes. O sea, no tiene nada que ver. Y me resultan muy parecidos. Y le veo en cualquier otra película de Tim Burton. Y es verdad que tiene algunas interpretaciones antes, pues has mencionado a Deadwood, que podemos decir que están bien, que están bastante bien, pero es que en otras, que me parece que también al final esta fusión que hace Tim Burton excesiva de marcar en cada película siempre el mismo estilo, porque casi siempre son los mismos protagonistas, siempre un mismo estilo musical y siempre una misma atmósfera, termina lastrando la propia historia y, no sé, a mí...
Yo creo que aquí le pasa, Ángel, lo que a Woody Allen con ciertos actores. Lo que pasa es que Woody Allen sí es verdad que ha convertido a Woody Allen en Woody Allen a muchos actores. Sí. Es que ha abierto mucho el abanico.
Sí.
Pero es cierto que Tim Burton en esta época, su alter ego en pantalla era Johnny Depp. Con ese pelo negro alborotado.
Lo que pasa es que Tim Burton como que lo intenta disimular. Porque Woody Allen no lo disimula. O sea, ¿qué quiere que sea su alter ego? Entonces te pone a Un día de lluvia, esta última o penúltima película de Woody Allen. Y claro, ya llega un momento que dices tú, a ver, yo ya no me creo a Woody Allen en este chico. O sea, me cuesta muchísimo creerlo. Pero él no disimula esto. Tim Burton sí. Lo quiere disimular. Y por quererlo disimular no sale bien. Por eso Johnny Depp resulta algunas veces un poco histriónico en su manera de interpretar y no convence. A mí por lo menos no me termina de convencer. Pero bueno, volviendo a Danny Elfman, en este tema, por ejemplo, a mí en la parte romántica donde utiliza su efectito campanillas, sus voces oníricas femeninas, etcétera, me parece que es mucho más mesurado, es un tema mucho más equilibrado que va a manos tijeras. Es verdad que ya ha habido una evolución en el compositor y se nota esa evolución. También es más mesurado a la hora de crear temas muy dulzones, no los marca excesivamente, no es un tema tan recargado, tan ampuloso en efectos, es mucho más moderado y queda muy bien.
Además es un valle musical que con la intensidad que tiene la trama viene y lo cargante que es, respiras.
¿Ves? Eso es algo que también se hacía en películas de esta época y que ahora no se hace. Lo explicó muy bien el otro día Arturo Cardelus. No se busca ni un respiro al espectador.
Los momentos en los que están ellos, en los que ella le cuenta el pasado de su familia, les lleva a la antigua casa donde vivían, le enseña la chimenea, el hogar donde ella se crió. Entonces, esta música en ese momento se convierte en una balsa.
Claro.
En un valle de tranquilidad y coger fuerzas para lo que viene. Mi momento preferido posiblemente, Ángel, de la película, que es cuando sí creo que está Johnny Depp espectacular, es cuando por fin se le aparece el jinete sin cabeza.
Sí.
Y ahí ya, la ciencia.
Ya lo crees.
Lo paradigmático que era, lo pragmático, ya todo se le derrumba y dice, sí, es que le he visto. Y la forma que tiene de decirlo es además anticipo de lo que está por venir, que es una persecución en la que vamos a ver cómo Danny Elfman le tiene que dar a Tim Burton toda la intensidad que requiere una persecución, en la que vas en un carruaje y te va persiguiendo el mismísimo jinete sin cabeza.
Sí. Era un jinete sin cabeza.
No debe exaltarse.
¡Era un jinete sin cabeza!
Por supuesto, por eso está usted aquí.
¡No deben creerme! ¡Era un jinete! ¡Estaba muerto y no tenía cabeza!
Sí, lo sé.
¡No lo sabe porque no estaba allí! ¡Todo es cierto!
Que sí, se lo dije. Todos se lo dijeron.
Tema potentísimo para una persecución potentísima. Sí. Porque hay que decir que aparte de la puesta en escena, ¿cómo están rodadas las persecuciones? Ojo, estamos hablando del año 2000. Todavía no chirriaba lo digital, ni los efectos tecnológicos. Y están rodadas las secuencias, las persecuciones, el jinete, por esos caminos rodeados de bruma, de niebla, en los que te cuesta respirar. Está rodado con una velocidad y con una capacidad increíble, ¿eh?
Sí, es una buena, muy buena demostración de que Tim Burton es muy artesanal en su forma de filmar. Es decir, Tim Burton no es un amante exagerado de los efectos especiales o del uso de lo digital, y así lo ha ido demostrando a lo largo de sus películas. En estas primeras es verdad que mucho más quizá que en las últimas. Le gustaba una forma de maniobrar y le gusta una forma de maniobrar muy artesanal, y esta es una persecución clásica. En aquellos tiempos y en estos pueblos era una leyenda muy típica, en casi todos tenían una leyenda parecida a esta, ¿no? Del jinete sin cabeza, etcétera. Era algo como muy de la tradición. Igual que aquí, por dar una similitud, es como lo de la chica de la curva, que siempre aparece, incluso hay películas que lo barajean como una de las grandes historias de terror en España, ¿no? Pues el tema del jinete sin cabeza era muy, muy propia de este siglo XIX, y cuando se lleva la literatura por Irving, precisamente lo que se está haciendo eco es de algo que pertenecía a casi todos los pueblos. Casi todos los pueblos tienen su jinete sin cabeza. O sea, era algo muy propio. De ahí que ese personaje lo refleje con esa flema tan natural, que sí, ya lo sé. O sea, que lo que me estás diciendo no me sorprende para nada, ¿no?
Si aquí todo es posible.
Claro, y ya te lo hemos contado. Si es que sabías que era así, ¿no?
Bueno, pues se va desentrañando después de esta persecución el inspector, también apoyado por el amor de Cristina Ricci, empieza a atar cabos, empieza a descubrir que ese jinete, ese espectro, no maniobra ni actúa porque sí, sino que está dirigido por Miranda Richardson, la madre de Cristina Ricci en la película, que por los intereses que tiene por una herencia, pues al final le manipula. Digamos que se guarda la cabeza que le cercenaron en su día y que le convierte en espíritu.
Sí, le
maneja casi como un teleñeco para que haga todo lo que ella quiere. Bueno, se empieza a descubrir todo el pastel y llega ese momento en el que parece que por fin sale el sol sobre Sleepy Hollow y empieza un nuevo día. Se despeja la bruma, se levanta la niebla, y es esa forma de respirar, también en lo musical, que le gusta a Tim Burton, que es un respiro pero con espirales, que es lo que hace un poco Danny Elfman con esta melodía más sosegada, pero en la que también hace sus espirales, como que sí. No todo es un remanso de paz, sino que también tiene sus subidas, sus bajadas, sus coros.
Sí, además este en concreto es uno de los temas más Hammer de todos. Esa forma de instrumentar, de meter la instrumentación de viento, es clásica absolutamente de la película de los 60, de los 70 de la Hammer, muchísimo. O sea, ese es quizá el que más se puede asemejar a esa época y el que más homenajea ese tiempo, donde es verdad que en aquellas películas de la Hammer no, tampoco se buscaba mucho este tipo de respiros, realmente no lo sabía. No había un nuevo día en esas películas, no había un nuevo día. Aquí Tim Burton sí que da esa oportunidad. Es verdad que con un final también muy, pues muy de leyenda, muy típico, ¿no? Porque cuando ya consiguen poner la cabeza en el cuerpo, realmente al final hay una venganza contra el malo, es decir, el propio mal se venga del mal. Del mal humano, o sea, ese mal sobrenatural termina llevándose el mal humano, ¿no?
La arpía que ha estado moviendo,
claro,
todo.
Claro, se la termina llevando al infierno, ¿no? Se la termina llevando con él. Y eso es como muy también de historia, de época, de novela romántica, esa forma de resarcirse del mar. Y entonces, al final, él, esta forma de tema esperanzador o de tema alegre, lo mete en esa ampulosidad, lo mete en ese goticismo también, sin hacer una melodía del todo triunfal, aunque sí que lo es, pero con un aspecto de esa solemnidad clásica. O sea, le mete una solemnidad clásica. Aquí no se va a un tipo de fanfarria vistosa y una gran orquestación de cuerdas, ¿no?
Bueno, pues la historia llevada al cine de la leyenda de Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza, escrita por el famosísimo Washington Irving en 1820, que le salió así de bien a Tim Burton y así de excesiva en algunos puntos. Y los créditos finales, que esto también me recordó, Ángel, al escucharlos, a lo que nos decía Arturo Cardelús cuando hizo Black Beach, que dijo, bueno, pues yo había apostado por, hizo como 4 o 5 tandas, nos dijo, ¿verdad?, de créditos, dice, yo había apostado ahí por una melodía un poquito más suave, más respirable, y me dijo el director, no, mete otra vez caña también en los créditos. Y le pasa también a Sleepy Hollow, que según acaba la película, por cierto, a los que se quedaron la semana pasada con la espinita de que al final nuestro novicio Atzo no se atrevió a llevarse a la rosa con él en el camino, pues aquí en Sleepy Hollow sí sacan la finita.
Aquí sí, ¿ves? Porque está siguiendo la estela de lo clásico, estas historias al final pues el amor triunfaba en cierta medida, ¿no? O sea, cuando tú ves el final de Drácula, al final también tiene esa parte de historia de amor, porque Jonathan Harker y Mina pueden ya por fin realizar su amor, ya vuelven a su una vida de enamorados, vuelven a la normalidad. O sea, estas novelas al final y esta historia buscaban el que dentro de todo lo terrorífico que pasa, la normalidad vuelve. Oye, pues si nos sirve para lo que estamos viviendo, fenomenal. O sea, la normalidad volverá en algún momento y todo volverá a ser como un sol que se vuelve a abrir entre nubes.
Ese nuevo día, como el...
Y habrá paz, ese nuevo día, ¿no? Entonces, ¿cómo se reflejaba en estas historias la vuelta a la normalidad? Cuando el amor triunfa. Es decir, esas personas ya pueden vivir su vida de amor con normalidad.
Así que Johnny Depp, alter ego de Tim Burton, un rarito en toda regla, acaba con la rarita de la película, que es Christina Ricci, que es medio bruja también, pero bueno, sí. Entre los dos se entienden. O sea, como si al final acaban Elena Bonham Carter.
Yo no sé por qué no puso a Elena en esta película.
Pues porque... afortunadamente respiramos un poquito de Elena Bonham Carter, porque...
Dios mío, es que no sé, eso también es tremendo. Fíjate que luego le vino muy bien a Danny Elfman el hecho de... separarse, de que se separaran artísticamente Tim Burton y él durante unos cuantos años, luego han vuelto otra vez, o con Dumbo ha vuelto a colaborar con él, pero le vino fenomenal porque eso hizo que, bueno, se metiera en otros proyectos, un Spider-Man, hiciera otras cosas Daniel Mann porque lo necesitaba, ¿eh?
Les vino igual de bien que al personaje de Johnny Depp y a Christina Ricci salir de Sleepy Hollow, irse a Nueva York con ese ambiente de nuevo siglo que se estaba respirando en la ciudad, y ese es el final, lo único que en lugar de campanillas y coros, pues Danny Elfman vuelve a meter caña en los créditos. Pensando, Ángel, aquellos días de verano en el cine de la Fábrica en Toledo, que había que atravesar ese maizal,
sí,
donde está el barrio Santa Teresa ahora, para comunicarse con la Fábrica de Armas y con el cine de verano habría que atravesar ese maizal.
Sí, era un aparcamiento disuasorio, todo eso era maíz.
Era maíz y era una travesía que con esta música de fondo de los créditos de Sleepy Hollow, ojo para atravesar eso.
Era un clásico todos los veranos que echaran los chicos del maíz,
¿sí?
La película de la historia de Stephen King, vamos, todos los años, o sea, es que era una tradición el día que echaban los chicos del maíz, porque claro, cruzar por ese maizal, que era por un camino de tierra, era, bueno...
Ver una de miedo y cruzar
con
eso...
Con linternas, porque había pasado con linternas, no había farolas, era eso tan bonito que intenta manejar Cine de Paraíso y tantas películas, de llevar el cine a la vida.
Eso es.
Formaba parte de nuestra vida el cine.
Eso es. Lo que te decía de los créditos, juego de choques, ¿eh? Porque tiene los coros reconocibles de Elfman, pero tiene también esa percusión y esos acelerones como diciendo sí, pero no, paz, sí, pero no paz.
Aquí Danny Elfman no apuesta por unos créditos finales formales,
Buzones,
donde haga un pequeñito balance de lo que ha sido la banda sonora, sino que se recrea casi como un tema que tiene tanta importancia como lo que se han escuchado en la película, por lo que decía Cardelus precisamente, porque lo que se intenta es que el espectador se impregne tanto de la historia que hasta la música que le despide de la sala de cine sea una música que le impacta, que le deja un ambiente, le deja una sensación de que lo que he visto... Oye, no sé si cualquier día me voy a encontrar con un jinete sin cabeza por algún sitio. Yo ya me lo puedo creer, ¿eh?
Oye, curioso, Ángel, que vengamos del programa en el que hicimos una apología de la risa, vía Aristóteles y vía Fray Guillermo de Baskerville, como sí, su gran seguidor, y renunciásemos al miedo y nos hayamos entregado al miedo en esta semana por las fechas en las que estamos.
Bueno, yo creo que nos hemos entregado a la leyenda.
A la leyenda.
A la leyenda. Más que al miedo. Sabes que a mí lo del miedo no me gusta, porque es un flaco favor que nos hace el miedo a la humanidad. No, yo creo que a la leyenda, que siempre ha jugado con lo sobrenatural, bueno, para hacernos entender también que hay cosas que se pueden ver de otra manera y siempre han formado parte de lo que es la historia del hombre, ¿no?
Además, para que una leyenda se haga grande y más turbia todavía, si funciona el miedo y hace chup-chup, más todavía, ¿eh?
Hombre, se impregna más, claro, y marca más a la persona.
Pero por eso te va a gustar la frase que he traído de un poeta y filósofo italiano del siglo XVIII, precisamente, Giacomo Leopardi, que escribió una vez: no hay que tener miedo de la pobreza, ni del destierro, ni de la cárcel, ni de la muerte. De lo que hay que tener miedo es del propio miedo.
Claro.
Ese es el enemigo auténtico.
Ese es el enemigo auténtico, sí. Sí, sí, de lo que hay que tener miedo es del propio miedo. Eso es indudable, porque al final el miedo es lo que sí que nos hace vivir circunstancias normales de una manera totalmente aterradora, ¿no? Y eso Hitchcock lo sabía fenomenal. Y eso, por ejemplo, en Harry Potter sale muy bien reflejado cuando los Bogart, que cuando le enseñan a enfrentarse a Harry Potter con el miedo, cuando el miedo sale disfrazado de lo que tú tienes miedo. Solo va a salir disfrazado de eso, ¿no? Miedo al miedo es lo peor que podemos tener.
El miedo atenaza y bloquea, y nos ha demostrado esta semana con datos en mano que con todo lo que está cayendo, ir al cine sigue siendo un sitio seguro. Claro. Ningún brote confirmado en salas de cine con las medidas que se están tomando, así que vamos a esquivar otra vez el miedo, vamos a seguir abriendo esta ventanita a la imaginación, a la capacidad humana para sobreponerse a un escenario como este a través de historias, de fantasía, relatos que nos encogen el corazón, de otros que nos levantan hasta lo más alto. Hay que seguir luchando y dejando el miedo en la cuneta, Ángel.
¿Qué más podemos decir? Pues que cualquier mensaje que hoy día lancemos para al menos no vivir con miedo, sí con prudencia, no con miedo, pues es importantísimo, y darnos cuenta que ese apoyo al cine, a la cultura, a los libros, a los museos, a todo lo que sea alimento para el alma, como digo yo, en estos tiempos es más fundamental que nunca. Ya no solo por una cuestión económica, sino por una cuestión vital.
Exacto.
Lo necesitamos para también sobrevivir.
Pues ponemos nuestro granito de arena. La semana que viene les esperamos en Estamos de Cine. Esto sigue. La situación no mejora, pero esta ventana a la imaginación, al cine y a lo que más nos apasiona, la vamos a tener abierta por ti, con tu butaca reservada. A cuidarse mucho y feliz semana de cine.